y pedimos que estos dos días de retiro podamos recibir en abundancia la gracia de Dios. Porque recibir la gracia de Dios no es, en primer lugar, cuestión de tiempo, de pasar mucho tiempo o hacer muchos días de retiro en este caso, sino de estar abiertos, de tener esperanza, deseo, humildad, de dejarse mover por el Espíritu Santo. Y para recibir con abundancia la gracia de la conversión no necesitamos mucho tiempo. Nosotros sí lo solemos necesitar, pero el Espíritu Santo no. Que por lo tanto empecemos estos días con este deseo, de apertura a la gracia de Dios, que será desproporcionada con respecto al tiempo material. Dos días apenas, pero deseemos, esperemos, confiemos en poder recibir muchísimo de la gracia de Dios. Y lo encomendamos así a la Virgen María, nos acogemos a su intercesión, pedimos especialmente, expresamente, la acción del Espíritu Santo, porque si Él no actúa, no podemos ni decir, ni hacer, ni rezar, no podemos hacer nada si no es movidos por el Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Lo primero que querría insistir es precisamente en esto, en que aunque sean pocos días y tengamos, dispongamos así de poco tiempo, pero que debemos esperar mucho. Debemos esperar una verdadera conversión. La conversión verdadera que consiste en pasar a vivir fundamentalmente, principalmente, movidos por el Espíritu Santo. Que esperemos mucho fruto de estos días. Y eso tiene mucha relación también con la fiesta de Pentecostés, a la que nos estamos queriendo disponer y que, bueno, pues en el fondo estos dos días de retiro no dejan de ser una ayuda para eso, porque lo principal es la fiesta de Pentecostés y las disposiciones personales. Pero, supuesto todo esto, habría un aspecto que es el fundamental y es volver al amor de Dios. Aunque las citas así más detalladas o más concretas, más exactas, os las vaya dando después, sí querría partir de una cita del Apocalipsis. En el capítulo 2 del Apocalipsis se nos van narrando las palabras del Espíritu a las iglesias. Y va una a una, Arancha, Adita, Gloria, Macarena, el Espíritu a las iglesias. Pues a la primera iglesia, a la iglesia de Éfeso, le dice: conozco tus obras, capítulo 2 del Apocalipsis, a partir del versículo 2. Conozco tus obras, tu esfuerzo y tu constancia, y que no puedes soportar a los malos, y que pusiste a prueba a los que se dicen apóstoles, pero no lo son, y averiguaste que eran apóstoles falsos. Tienes constancia y has soportado sufrimientos a causa de mi nombre y no te has rendido, pero tengo una cosa contra ti, que te has olvidado del amor primero. Yo creo que este es un peligro que tenemos todos, que podemos hacer muchas cosas buenas, con muy buena intención, cosas objetivamente buenas, de apostolados, de trabajos, de ocupaciones, de tareas, pero que en medio de todo eso podemos olvidarnos fácilmente, y hablo por experiencia propia en primer lugar, claro, podemos olvidarnos del amor primero. Y es que la vida no es hacer cosas, sino vivir del amor primero. Y ahora comento qué significa sobre todo esto del amor primero. Entonces, una y otra vez sí que tenemos que estar volviendo a este amor primero, porque si no, como digo esto, por las urgencias, las tareas, las prisas, la cantidad de actividades que todos tenemos, y que si eso, pues en casa, en el trabajo, con el apostolado, con el grupo, con el billings, con todo, pues no debemos olvidarnos del amor primero. Y ahí es donde volveré unos días de retiro. Son un momento de gracia para volver a este amor primero. ¿Cuál es este amor primero y qué significa volver a él? El amor primero no es el amor que tuvimos al inicio. Valdría un poco, podría valer la analogía de un enamoramiento humano, pues un esposo y una esposa que se enamoraron un día, se casaron, pero luego pues las tareas concretas, los hijos, el trabajo de cada uno, y ese amor primero se va, no es que se pierda, se puede perder desde luego si no se tiene cuidado, pero que queda como tapado por tantas cosas que hay que hacer, y además hay que hacerlas, muchas de ellas, y hay que hacerlas también incluso juntos, pero no es eso lo principal, sino aquel amor primero. Pero volver al amor primero no quiere decir, como sería, podría iluminarnos esta comparación, como rescatar aquel amor en el que se inició la historia, volver al amor primero, volver al enamoramiento primero. En este caso es mucho más que eso, porque el amor primero no es aquel amor con el que nosotros nos convertimos o con el que nosotros iniciamos la vida cristiana, con aquellos fervores iniciales, cuando nos convertimos o hicimos, yo qué sé, pues la primera Pascua o los primeros ejercicios. Volver. El amor primero es el amor que Dios nos tiene, porque en esto consiste el amor, ¿no? Que nosotros amemos a Dios, sino que Él nos amó primero. Entonces la tentación, el peligro de nuestra vida es ese, que haciendo tantas cosas nos olvidemos del amor primero, que es el amor que Dios nos tiene. Y de ese es del que hay que vivir. ¿Y qué significa entonces volver a este amor primero? En primer lugar, claro, recordarlo, recordárnoslo, no dejar que se nos olvide. Pero volver a Él significa fundar en Él la vida, experimentar que la fuente de la vida nos viene de ahí y no de ninguna otra cosa. Y que para nosotros lo más importante, lo más valioso, lo que da sentido a nuestra vida, lo que nos da pues solidez, lo que nos hace participar de esa inmutabilidad de Dios, es esta certeza, este tener la vida fundamentada en este amor primero. El peligro de la vida es que si casi sin darnos cuenta podemos como plantearla de manera como si lo más importante para nosotros, es decir, la fuente de nuestra identidad y de nuestra valía, fueran otras cosas. Muy brevemente querría enumerar dos posibilidades que tienen pues muchas concreciones, pero una posibilidad, una gran posibilidad. Para mucha gente la fuente de la identidad y de la valía es la apariencia. Una identidad que viene de lo que uno aparenta, pasando o yendo desde la apariencia física hasta pues, la imagen que uno tiene ante los demás, la opinión que los demás tienen de él. Bueno, pues la fuente de la identidad la podemos poner eso en lo que aparentamos. Pero otra posibilidad es en lo que tenemos, y lo que tenemos sobre todo al nivel de amistades, éxitos, cargos, incluso virtudes, realizaciones, las cosas que hacemos por Jesucristo o por nosotros, pero que ahí no está la fuente de nuestra identidad ni de nuestra valía, sino en esta certeza del amor primero, volver al amor primero. En esto consiste el amor, no que nosotros amemos a Dios, sino que Él nos amó primero. Alguna vez habré comentado seguro que las dos tendencias básicas de la vida de las personas humanas son la necesidad o la tendencia a sentirnos valiosos y a sentirnos amables, las dos. Necesitamos sentirnos valiosos y por eso pues buscamos esto, pues los éxitos, vivimos de las cualidades, de los cargos, nos identificamos con eso, pues con el puesto que ocupamos. Por ejemplo, bueno, en la vida sacerdotal, como en otros, como dicen ahora, contingentes, pues existe ese peligro, esa tendencia a valorarnos según el cargo que ocupamos, como si eso fuera lo que nos da la identidad o la valía. Las dos tendencias fundamentales de la persona humana son estas: la tendencia a sentirnos valiosos y a sentirnos amables, a sentir que somos alguien que merece la pena, que puede ser estimado. Bueno, pues esas dos tendencias están llamadas, están hechas, en definitiva, están hechas para ser satisfechas por Jesucristo. Y estamos hechos para eso, es la frase de San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Estamos hechos de tal manera que estas dos tendencias fundamentales tienen que ser satisfechas totalmente por Jesucristo, en la relación personal con Él, es decir, en el amor que Dios nos tiene. Porque esta tendencia a sentirnos valiosos y amables se realiza exclusivamente y totalmente en este vivir del amor primero, en este vivir del amor que Dios nos tiene. Y como decía, esta es nuestra seguridad. Dice el Papa Benedicto XVI en la encíclica Spe Salvi que estamos hechos para vivir de un amor seguro. Dice, comentando la historia de Santa Josefina Vaquita, dice que estamos hechos para vivir de un amor seguro, incondicional. Pues ese es el amor de Dios. La gran clave de nuestra vida es esta, si creemos en el amor que Dios nos tiene. Esa es la definición que da San Juan de un cristiano que repetía tantas veces don José. Primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 16. Nosotros somos. ¿Quién es un cristiano? Pues el que ha conocido y creído el amor que Dios nos tiene. Y esta traducción, la del Nuevo Testamento, es la misma traducción del Nuevo Testamento del Padre Iglesias. Dice, primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 16, lo traduce así: nosotros somos los que hemos conocido por experiencia, algo así, dice, el amor que Dios nos tiene. Lo hemos conocido porque lo hemos experimentado. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 16. Nosotros hemos conocido, y eso porque lo hemos experimentado, el amor que Dios nos tiene. Pues esa es la clave de la vida, creer, es decir, experimentar el amor que Dios nos tiene. Porque, hombre, en último término, saberlo, es decir, estar de acuerdo con la idea, lo estamos. Pero esa es la conversión verdadera, que lleguemos a vivirlo, es decir, que lleguemos a experimentarlo. Es la diferencia de estar convencidos de que una cosa es verdad y tratar de esforzarnos por vivirla, a tener una experiencia que hace que, bueno, pues que nos salga fácil, espontáneo, vivirlo, nos mantengamos además con continuidad en esa línea y eso no se ve amenazado habitualmente por otros amores o por otras búsquedas de la satisfacción inmediata de estas dos tendencias. Así que nosotros somos los que hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Se trataría entonces esta mañana sobre todo de reflexionar, de meditar, de pedir la luz del Espíritu Santo para que nos haga viva esta realidad, que nosotros somos los que somos amados por Dios. San Pablo varias veces, cuando se refiere a los cristianos en algunas cartas, les dice, les llama así, amados de Dios. Este es el título que les da, amados de Dios. ¿Cómo es este amor que Dios nos tiene? Luego os daré unas cuantas citas, pero me voy a detener solo en algún aspecto de este amor de Dios, que es, en primer lugar, que es eterno y que existimos porque hemos sido amados. Y es que si no existiríamos. El libro de la sabiduría, capítulo 11, versículos 23 y siguientes, hasta el capítulo 12, versículo 2, dice, te compadeces de todos porque todo lo puedes, cierras los ojos a los pecados de los hombres para que se arrepientan, amas a todos los seres y no odias nada de lo que has hecho. Si hubieras odiado alguna cosa, no la habrías creado. Si hubieras odiado alguna cosa, no la habrías creado. ¿Cómo subsistirían las cosas si tú no las hubieses querido? Venimos del amor de Dios. Existimos porque hemos sido amados y este amor es eterno, desde siempre. Y quiere decir además que, precisamente porque es un amor eterno, porque ha sido el amor primero, en esto consiste el amor, no en que nosotros amemos a Dios, sino que Él nos amó primero, es un amor siempre igual. No varía, no cambia. Dios no nos ama más o menos según nuestra respuesta. Jesucristo nos amará exactamente igual cuando seamos santos que ahora. El amor es el mismo, porque el amor de Dios no es un amor condicionado a nuestra respuesta. Y por eso no se ve recortado o aumentado por nuestra maldad o por nuestra bondad. Lo que sí varía es la complacencia, eso sí. Jesucristo se complace en nosotros, en nuestra santidad, en nuestra respuesta, o se contrista por nuestra maldad, y eso es también revelación de la palabra de Dios. No contristéis al Espíritu Santo, con el que habéis sido marcados para el día de la liberación final. Pero el amor de Jesucristo a nosotros es el mismo. Algo parecido a cómo nosotros amamos a un miembro de nuestro cuerpo, a nuestro brazo, exactamente igual si está sano o si está enfermo. Lo amamos porque es nuestro, y punto. Cuando nuestro brazo está sano y nos obedece, nos complacemos en que eso sea así, pero no lo amamos menos cuando nuestro brazo está enfermo. Incluso hasta cierto punto lo amaríamos con mayor compasión. Pero Jesucristo no nos ama más o menos según nuestra mayor o menor santidad, según nuestra mayor o menor fidelidad. Y eso quiere decir que siempre podemos y debemos creer y gozar con este amor que Jesucristo nos tiene. No es el fruto de nuestra santidad, no es que, claro, Jesucristo nos amará de verdad cuando seamos santos. Nos ama ya, y precisamente como fundamento de nuestra santidad, como impulso de nuestra santidad, está que seamos capaces de recibir, de creer y de gozar ya, siendo nosotros pecadores, con el amor que Dios nos tiene. En esto se ha manifestado el amor que Dios nos tiene, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. En el capítulo 5 de la carta a los Romanos lo dice así San Pablo: por un hombre bueno tal vez encontraríamos uno dispuesto a morir. Mas la prueba de que Dios nos ama es esta, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos, capítulo 5 de la carta a los Romanos, a partir del versículo 6. Por lo tanto, este amor es eterno. Desde toda la eternidad hemos sido pensados, destinados en Cristo por el Padre y con el Espíritu Santo. El primer capítulo de la carta a los Efesios nos pone esa misma línea. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que desde antes de la creación del mundo nos conoció y nos destinó a que fuésemos santos y irreprochables ante Él por el amor. Capítulo primero de la carta a los Efesios. Bien, en primer lugar, es un amor eterno, y eso quiere decir que es incondicional y que es siempre idéntico, que ni aumenta ni disminuye en cuanto a amor de Dios a nosotros. Que, por lo tanto, el amor que Dios nos tiene no es el final, sino el principio. Para recibir, para dejarnos santificar, en la raíz de nuestra vida, de nuestra santidad, está la fe en este amor que Dios nos tiene. Segundo, es un amor total, como ya no puede ser más. Y el misterio del amor que Dios nos tiene, un aspecto esencial de este misterio radica en esto, en que es un amor total. Es decir, que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo nos aman con todas sus fuerzas. Es como la otra cara del mandamiento, del precepto del amor: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser, porque así es como nos ama Dios, con todo su ser, con todas sus fuerzas. Pero tenemos algunas expresiones en la palabra de Dios, y sobre todo la realización fundamental, que es la muerte de Jesucristo, que nos indican, que son la expresión, la declaración de este amor total de Dios a nosotros. Como de la muerte de Jesucristo en sí, pues hemos estado meditando hace relativamente poco, en la Semana Santa, la pasión y la muerte como la revelación fundamental del amor de Dios, ahí no entro mucho. Pero sí vamos a algunos textos que nos hablan del sentido de esta muerte. ¿Por qué la muerte de Jesucristo, su sufrimiento y su muerte son la expresión mayor del amor de Dios? Pues porque no son una comedia. Porque no son una comedia, sino porque son la expresión de una intención, y de una intención que va en serio. En la carta a los Romanos, en el capítulo 8, dice San Pablo esta frase: a partir del versículo 31, es como este himno al amor de Dios, a la esperanza en el amor de Dios. Entonces, ¿qué diremos? Romanos 8, versículo 31 y siguientes. Si Dios está en favor nuestro, ¿quién estará contra nosotros? Y dice, versículo 32, el que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a regalarnos también con él todo lo demás? El que no perdonó a su propio Hijo, Romanos 8, 32. ¿Y qué quiere decir que Dios no perdonó a su propio Hijo? La expresión parece sugerir que Dios no le levantó el castigo. Dios no quiso perdonar a su propio Hijo por nosotros. Y suenan ahí esas frases del profeta Isaías. Nuestro castigo saludable cayó sobre él. En sus heridas nosotros hemos sido curados. Pero la expresión de San Pablo literalmente es el que no se ahorró a su propio Hijo. El que por nosotros no se ahorró a su propio Hijo. Y está en el fondo de esta expresión de San Pablo la escena del libro del Génesis del sacrificio de Isaac por parte de Abraham. En el libro del Génesis, en el capítulo 22. Conocemos todos la escena. Dios le dice a Abraham, coge, toma a tu hijo, tu unigénito que tanto amas, a Isaac, vete al país de Moria y ofrécelo allí en sacrificio sobre una de las montañas que yo te indicaré. Madrugó pues Abraham, etcétera, etcétera, y cuando llegan al monte y Abraham va a sacrificar, es decir, se va a desprender de su hijo único, el ángel de Yahvé le dice, no largues la mano hacia el muchacho ni le hagas daño, pues ahora he comprobado que temes a Dios porque no te has ahorrado ni siquiera a tu hijo, tu unigénito. Porque no te has ahorrado a tu hijo. Dios, que por nosotros no perdonó a su propio hijo, es este el que por nosotros no se ahorró a su propio hijo. Estuvo dispuesto a darlo por nosotros. Y esa es la medida del amor que Dios nos tiene. ¿Cuánto nos ama Dios? Pues hasta el punto de estar dispuesto a no ahorrarse a su hijo por nosotros. Y eso es inconcebible. A mí, por lo menos, me resulta inconcebible. Pero es que hay otras expresiones de la palabra de Dios que nos dicen lo mismo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, dice Jesucristo a Nicodemo. Entregar es dar y estar dispuesto a quedarse sin él. Y otros textos de la palabra de Dios nos hablan de que hemos sido comprados. Dice San Pedro, no os pertenecéis, porque habéis sido comprados al precio de la sangre de Cristo. El cordero sin defecto ni mancha, y comprar es desprenderse de una cosa para, a cambio de esa, que a nuestro juicio lo vale, obtener la que queremos. Pues así es como nos dice, nos revela la palabra de Dios que hemos sido amados al precio del Hijo único de Dios, que por tenernos a nosotros Dios ha estado dispuesto a no ahorrarse a su Hijo único. Y que hemos sido comprados al precio de la sangre. Y la sangre es la vida. Para los hebreos, la sangre es la vida. Hemos sido comprados por Dios al precio de la sangre de su Hijo. Hablaba antes de la tendencia, la necesidad de sentirnos valiosos. ¿Cuánto valemos? Pues esto, el precio de la sangre de Cristo. Dios nos ha puesto una etiqueta, nos ha marcado con la sangre de su Hijo. Ese es el sentido también de lo que celebramos en la Pascua, que hemos sido señalados como los dinteles y las gambas de las puertas de los israelitas, hemos sido sellados con la sangre de Cristo, es esto, hemos sido tasados. O sea, que quien nos vea, empezando por nosotros mismos, este es mi precio, este es mi valor, el precio de la sangre del Hijo único de Dios. Solo que para entender esto necesitamos captar cómo es este amor que el Padre tiene a su Hijo. Cuando el Padre dice, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo todas mis complacencias, pues esas complacencias que el Padre tiene en su Hijo único son las mismas que tienen nosotros, porque hemos sido comprados al precio de la sangre, de la vida, del Hijo. Porque Dios no ha estado dispuesto a no ahorrarse a su Hijo único por nosotros. Y esto no es una interpretación sin más, que podría ser una, al fin y al cabo, una invención. Bueno, pues sí, interpretamos así las palabras de la Biblia, interpretamos así estas expresiones simbólicas, es que la revelación de este amor de Dios a nosotros es explícita. Al final del capítulo 17 del Evangelio de San Juan dice Jesucristo por dos veces, versículos 24 y 26, versículos 25 y 26. Yo en ellos y tú en mí, para que formen una unidad perfecta, para que el mundo sepa que tú me enviaste y los amaste a ellos como me amaste a mí. Los amas a ellos como me amas a mí. O sea, que el amor que Dios nos tiene es el mismo que tiene a su Hijo único, que no nos ama menos que a su Hijo único. Padre justo, aunque el mundo no te conoció, yo en cambio te conocí, y estos conocieron que tú me enviaste. Yo les hice conocer tu nombre, y se lo haré conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos, y yo también en ellos. Resulta que somos amados por el Padre como ama a su Hijo único, y que ha estado dispuesto a no ahorrárselo, a desprenderse de él, para tenernos a nosotros, para que ocupemos en su seno, en su vida, en su corazón, el lugar de su Hijo único. Esa es nuestra valía. Eso es lo que valemos, y eso es lo amables que somos. No necesitamos buscarlo fuera, no necesitamos además buscarlo donde lo vamos a encontrar siempre de manera condicional, según y cómo, de manera insegura y de manera, por supuesto, infinita, incomparablemente menor. Pero esto es lo que somos. Nosotros somos los que hemos conocido por experiencia el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Que el Espíritu Santo nos lo haga vivo, este amor de Dios, y nos conceda vivirlo así. Algunas citas que así más explícitas, aparte de estas, yo creo. Isaías 43, del 1 al 5. Tú eres precioso a mis ojos, eres estimado, yo te amo. Juan 11, 5, Juan 15, 9. Como el Padre me ama a mí, así os amo yo a vosotros. Y estas otras que os he dado, yo creo con esas tenemos eso. Pero hay una que está en la carta a los Romanos, que está, si no recuerdo mal, en el capítulo 9, pero es que no, así leyéndola ahora por encima no la encuentro. Romanos 9:3 dice el inicio: digo la verdad en Cristo, no miento, tengo por testigo a mi conciencia en el Espíritu Santo. Viendo a mis hermanos, los de mi raza, siento una gran tristeza y dolor incesante en el corazón, pues desearía ser yo mismo anatema, separado de Cristo, en favor de ellos. Ser anatema, separado de Cristo, dice San Pablo, por caridad, por amor a sus hermanos, pues no podemos excluir que Jesucristo no haya sentido lo mismo, que Jesucristo no diga, pues viendo a mis hermanos, estaría dispuesto a ser yo separado del Padre, a quedar yo separado del Padre por ellos. Bueno, pues.